Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Voy a elevar un poquito más la voz porque tengo obras aquí arriba, justo encima de mí, ¿eh? En cualquier caso, si escucháis algo extraño, son los obreros, ¿eh? Que deben de ser autónomos, están trabajando prácticamente las 24 horas. Bueno, cada día miles de transportistas llevan alimentos, medicinas, todo lo que necesitamos, pero hoy ellos están desapareciendo. Hay una jornada que estamos llevando a cabo, organizando por COPE Valencia, transportistas en peligro de extinción. ¿Quién moverá el país? Este miércoles, el 22 de octubre, 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. La puedes seguir en streaming o también pedir tu plaza en cope.es/Valencia, o mejor dicho, a través de luzdecruce@cope.es. Esto es mejor, a luzdecruce@cope.es. También va a ser de forma presencial a través de este email hasta completar aforo. El impulso de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras, Territorio de la Generalitat Valenciana. Será el miércoles. Atención, porque hemos tenido también noticia que el parque de vehículos históricos en España casi cuadruplica ya en un año gracias al nuevo reglamento de la DGT. DGT y FEBA han conmemorado su primer aniversario del nuevo reglamento de vehículos históricos. Se ha pasado de 48.000 unidades a 175.000 vehículos registrados a fecha 1 de octubre de este mismo año, es decir, hace tan solo unos días. Estará con nosotros Rafa Villalba, hombre de las redes sociales, y tendremos algunos TikToks que por lo menos discutir y hablar con él. Y esto del carril trenzado, ¿qué es? Nos lo contará también Rafa Villalba, porque hay mucho TikTok hablando del carril trenzado, de esos carriles de incorporación y también de entrada a la vez, ¿no? Es un poco de lío, esos carriles que existen en las autopistas y autovías. El carril trenzado, ¿hay que ceder el paso? ¿Quién cede el paso a quién? Bueno, lo contará enseguida Rafa Villalba. Y estará, por supuesto, con nosotros para hablar de esa jornada Juan Barberá, el profesor Barberá, que también será uno de los ponentes en esta jornada. Así que, banderazo de salida, comenzamos. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Fácil. Tan fácil como que les ha costado bastantes años llevar a cabo una ley de movilidad. La ley de movilidad que ya al fin el Pleno del Congreso de los Diputados se la ha aprobado y ha pasado ahora al Senado. Se ha remitido, como se dicen, al Senado. Vamos a ver qué es lo que hace el Senado. ¿Qué dice el Senado? Se ha remitido a ellos, ¿eh? A ver si dicen, ah, ya la hemos recibido. Vale, pues venga, vamos a tirar para adelante y a ver si la aprobamos de una vez por todas. Persigue dotar al ordenamiento de un marco homogéneo que integre infraestructuras, servicios, política de movilidad, los objetivos nacionales que se alineen con la normativa, las estrategias de la Unión Europea, es decir, tener una movilidad como derecho colectivo, promover la movilidad activa, el transporte público en entornos urbanos, carriles reservados, desplegar infraestructura de carga rápida y también ultra rápida en el tema eléctrico y, atención, algo importante para todas las empresas. Ya de una vez por todas tendrán planes de movilidad. Bienvenidos sean. Y de ello vamos a hablar, de los planes de movilidad, porque está con nosotros Julio Aparicio, que es presidente de Moviam, una empresa además que lleva a cabo planes de movilidad. Lo está haciendo ya desde hace bastantes años, por cierto, con ese sello de movilidad de la Dirección General de Tráfico, y con él vamos a cambiar impresiones. Julio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí cerrando con vosotros. Lo primero, decirte que celebramos esta aprobación en el Congreso, porque, bueno, aunque evidentemente aún la tiene que aprobar el Senado, sí, pues bueno, pues es un paso muy importante que llevamos ya muchísimos años. Esto ya viene del año 2020, por ahí.
Uno ni se acuerda ya casi, Julio, de lo claro, que correcto. Llevamos luchando,
esto,
¿eh?
En 2022 ya pensábamos todos que se aprobaba y bueno, pero al final el 8 de octubre del 2025 hemos conseguido por lo menos que se apruebe en el Congreso.
Bueno, perfecto. Bueno, esto ya es un derecho, la movilidad activa, ya tener infraestructuras ya de recarga y muchas otras muchas cosas que lleva esta nueva ley de movilidad. Pero contigo quiero hablar porque como presidente de Moviam, una empresa que además se dedica a esos planes de movilidad y que tiene gran experiencia, que ahora nos vas a contar algunos de ellos, pues obviamente no. me gustaría saber tu opinión. Es verdad que al principio era parece ser que eran centros con, no sé si hasta 500, ahora ya es sí, 200 bueno. trabajadores. ¿Cómo se ha quedado eso?
Bueno, pues esto es una parte importante porque entendemos que van a ser muchas más las empresas las que van a tener la obligatoriedad de hacerlo. En principio habían planteado que fueran 500 trabajadores o 250 por turno. Uh-huh. Se ha reducido a 200 empleados o 100 por turno y bueno, pues esto va a hacer que se pueda promover en muchas más empresas, evidentemente.
Bueno, entonces el plan ha cambiado para centros de trabajo con más de 200 trabajadores o 100 por turno deberá implantarse por parte de las empresas en un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de ese plan de movilidad. En principio, los planes deberán negociarse con la representación legal de los trabajadores. Bueno, lleva una serie de requisitos, sí. Pero aquí sí. Lo importante es que estos trabajadores, 200, empresa de 200 o 100, de forma obligatoria tienen que hacerlo.
Sí, bueno, yo creo que al final lo más importante de esta ley va a ser que, bueno, que como todos sabemos, lleva mucho tiempo peleando, el contacto con la seguridad vial pues se pierde una vez se tiene la obtención del permiso, ¿no? Uh-huh. Entonces esto al final, pues quieras o no, va a promover pues que todos los trabajadores que estén en empresas de este tipo de más de 200, sí. Pues por lo menos tengan un contacto en la formación, porque al final el plan de movilidad, una de las cosas que promueve es la formación laboral de los trabajadores en seguridad vial.
Uh-huh. Es obligatorio para estas empresas, pero para el resto de empresas también yo creo que sería interesante que lo llevaran a cabo, ¿no?
Bueno, sí, nosotros, bueno, tú ya lo conoces, sí, nosotros claro. Ya llevamos muchísimos años implantando seguridad vial laboral en empresas. Uh-huh. Es verdad que hasta la fecha lo hemos tenido que hacer con todas aquellas pues que bueno que han querido y han querido participar de ello, uh-huh. O bueno, estaban más concienciadas en ello, y ahora pues bueno, ahora sí que es verdad que se abre la puerta a que sean muchas más las que lo hagan.
Bueno, es recomendable, por tanto, para todos aquellas empresas que además, en cierta manera, le puede salir incluso gratis, ¿no?, el hacer estos planes de movilidad, ¿o qué?
Sí, claro, evidentemente hoy en día hay créditos de Fundae con, sí. los que se puede implantar esta formación, uh-huh. Y al mismo tiempo el plan de movilidad. Y bueno, pues es importante también que se tenga claro que está el plan de movilidad, que es el que se ha aprobado, que es el plan de movilidad sostenible, sí. Aunque la DGT ya desde el año 2022 está implantando el plan de movilidad segura, ¿vale? Ah. Entonces, es verdad que van a convivir. Va a ser importante para las empresas como la nuestra el poder implantar las dos a la vez, porque es verdad que además esto abre una puerta también muy importante a la implantación de la ISO 39001, porque uh-huh. Una vez implantes el plan de movilidad sostenible y seguro, prácticamente a nivel procedimientos y burocracia tienes implantada la ISO 39001, con lo cual creo que es un paso bastante importante.
Perfecto, y por cierto, como experiencia de Moviam, como presidente de Moviam, ya hay muchas empresas de Valencia y de fuera de Valencia que han estado y han confiado en vosotros para llevar esos planes, ¿no?, de movilidad, a pesar de no ser obligatorio, sí han tomado esa iniciativa.
Sí, nosotros experiencias así cercanas que te puedan sonar, pues está la de Aquaservice, que es una gran empresa, sí. Aquí en Valencia, está Mutua Levante. Uh-huh. Estas empresas ya han implantado los planes de movilidad en sus empresas y ya, uh-huh. Bueno, hacen formación para empleados desde hace unos años. Y al final, pues es lo que decías antes, es promover pues el uso de la bicicleta, el uso de peatón, el uso del car sharing, pues eso, reducir las emisiones de CO2. Y sobre todo también promover los puntos de recarga en las empresas, ¿no?, para que la gente pueda empezar a adquirir estos vehículos eléctricos, que son un poco por lo que se está apostando.
Julio, no hace falta que lo diga la ley de movilidad. En estos momentos pueden llevar a cabo cualquier empresa que nos esté escuchando, empresario, un plan de movilidad para sus trabajadores.
Por supuesto, esto está abierto para todo el mundo que considere. Nosotros entendemos que al final es un tema de seguridad para el empresario, porque entendemos que es un tipo de formación. Hay que ser claros, o sea, sigue habiendo muchos accidentes en las empresas por accidentes de tráfico. Entonces, bueno, sí. Yo creo que al final es algo que se tiene que plantear cualquier empresario y que en este momento va a ser obligatorio para los demás de 200 trabajadores. Sí. Pero bueno, yo creo que es un planteamiento que se tiene que hacer cualquier empresario. Yo, por ejemplo, en mi empresa lo hago y no tengo 200 trabajadores.
Baja laboral, la mayoría de ellas o gran parte de las bajas laborales se producen en esos viajes en misión o in itinere, que son los que vas a casa y vuelves del trabajo. Cuidado con ello, porque para el empresario también es importante que estén instruidos sus empleados en materia de seguridad vial.
Sí, yo creo que más que instruidos, el tema es que sobre todo que estén informados. Sí. ¿No? Yo creo que es un tema de que tienen que estar informados y que nadie puede decir que esto yo no lo sabía. Bueno, tú has estado a una charla de las que solemos dar. Sí. Que sabes que bueno, pues nosotros hacemos tanto a través de teleformación, a través de charlas, a través de simuladores, hacemos muchísimas jornadas de seguridad vial laboral en empresas. Y bueno, y al final yo creo que la idea es esa, la idea es que el trabajador obtenga la información, lo tenga claro y que por lo menos en ningún momento pueda decir, oye, pues yo esto no tenía conocimiento. Bueno, el famoso caso de alguien que consume marihuana y un viernes y el lunes tiene un accidente. Pues esto ahí parece sorprendente, pero hay mucha gente que no lo sabe. Pues bueno, pues esta ley de movilidad nos va a permitir por lo menos que mucha gente más lo conozca.
Y algunos dicen que no hay que llevar el cinturón detrás y cosas así. Mira, eso, bueno, en fin.
Pues ese tipo de cosas que yo creo que es importante.
Oye, Moviame es de La Terreta, ¿verdad?
Correcto, ahí estamos en la Plaza Ayuntamiento 22.
Abrazo grande, Julio, gracias.
Muchísimas gracias, Vicente, gracias a vosotros por invitarnos.
Abrazo grande. Julio Aparicio es presidente de Moviam, director general de AEOL, con nosotros en Luz de Cruce, con esta ley de movilidad que creo que es básica e importante, que se va a poner en marcha en el momento que el Senado diga, venga, vamos ya, vamos a hacerla, ahí ponerla en marcha, y por tanto, pues los trabajadores tendrán que pasar por esos cursos relacionados con la seguridad vial, que algunos lo dan como sabido, pero si esto es como el fútbol, ¿no? Todo el mundo entiende de fútbol, pero en realidad los que saben son los que han estado antes que yo, ¿no? Eso sí que es lo que saben, pero la mayoría opina. Pues en el tema tráfico, que es lo que más o menos se conoce aquí en este programa, pues también hay muchos sabios, pero la realidad es bien diferente. Nos encontramos con gente que fuma, que se droga, que desconoce que en la conducción no puede hacerlo, o por lo menos se hace el despistado, y otras muchas circunstancias. La gran parte de los fallecidos en las carreteras, algunos de ellos no llevaban cinturón de seguridad. A estas alturas todavía no llevaban cinturón de seguridad puesto algunos de los fallecidos. Bueno, hablamos enseguida de TikTok, hablamos de las redes sociales, porque está con nosotros ya esperando Rafa Villalba.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Cuadis Ibertecno, en Tres Cruces.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Nemetizados estamos. Vamos a continuar en este mundo de la movilidad. El viernes hablaremos un ratito con Fernando Córdoba, desde Copa CV, porque el parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en un año, gracias al nuevo reglamento de la DGT y al esfuerzo hecho por de Copa CV y por Fernando Córdoba. Hombre, faltaría más. Hoy Diego no estará con nosotros, porque quería hablarnos de la FIA, que ve positiva la evolución de la Fórmula 1 con contenido simplificado, entre comillas, para atraer al público joven, pero esto lo haremos en próximos días, sí. Y atención, señoras, señores, es el momento de dar entrada triunfal a nuestro hombre de las redes sociales, Rafa Villalba. Hola, Rafa, buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hombre, con esta fanfarria que he hecho para tu entrada, y me dice, hola, ¿cómo estás? Hombre, más ánimo, hombre. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, como siempre, Vicente, ya sabes.
Me alegro muchísimo. Bueno, oye, hay varios aspectos. Antes de entrar con alguno que otro audio, había, creo que una pequeña discusión con Juan Barberá, que tendremos después, por cierto, con nosotros aquí en el programa. Igual después lo incorporamos antes de que te digamos adiós, sobre el carril trenzado este. ¿Puedes explicar qué es eso del carril trenzado para que la gente, que lo sufrimos todos? ¿Qué es un carril?
Bueno, pues, ¿qué es un carril? Es muy sencillo, es un carril que sirve a la vez de salida para unos vehículos y entrada para otros, porque normalmente el destino pues suele ser una vía principal y se hace un carril accesorio del cual a unos vehículos les sirve para entrar a la vía principal o a una vía de servicio y para otros les sirve como de salida para acoplarse a otro ramal. Entonces, ahí se produce un cambio habitual entre vehículos, ¿vale? Entonces, unos cambios de carril,
¿sí?
Que también la nueva señal se instala en aquellos, no solamente en esos tipos de carriles, uh-huh, sino en aquellas zonas en las que se producen, por división de calzadas, se producen esos movimientos. Y bueno, ese carril sirve, pues eso, básicamente para que unos entren y otros salgan.
Rafa, ¿verdad? Lo bueno que tiene hacer un programa así en autocontrol y hacerlo todo es que uno puede hacer maldades, ¿eh? Y voy a hacer una maldad. Juan Barberá, venga. Buenas.
Bueno, buenas tardes.
¡Qué malo
Rafa,
eres!
Esto no estaba previsto, Rafa, no tenía ninguna intención.
Ha sido una maldad, lo siento, sí, no he podido reprimirme.
Pero estas discusiones se enriquecen.
Vale, perfecto. Atención, porque, Juan, entonces, argumento tuyo con respecto al carril trenzado.
El carril trenzado, como indica Rafa, es para entrar y para salir.
Vale, está bien.
Estamos totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí.
Y para la audiencia un poco, lo que un poco ponen los antecedentes, se trata, fijaros lo importante que son las redes sociales, ¿vale? Porque en una clase de CAP, en la que yo estaba dando clase, una persona me lanza una duda de un vídeo de Rafa.
Sí.
Y esto es lo enriquecedor de todas estas cosas, ¿no? En las cuales, hasta qué punto llega la importancia de lo que sirven las redes sociales, ¿vale? A nivel de una clase formativa, decir, oye, ¿y esto es cierto, no es cierto? ¿Lo entendemos? Y nos salió un debate en clase muy interesante en el cual, gracias a este contacto de Luz de Cruce, pues pudimos debatir entre Rafa y yo y los alumnos que tenía por allí, ¿no?
Sí.
Claro, y aquí el problema sobre todo muchas veces es la interpretación de la norma con lo ambigua, que en ocasiones resulta como cualquier texto legislativo,
sí,
en el que...
Bueno, ¿dónde está entonces la discrepancia? Y ahora damos paso a Rafa, venga.
No, que empiece Rafa, por favor.
Venga, Rafa, ¿dónde está la discrepancia?
La discrepancia está en la existencia o no de la señal de ceda al paso.
Vale.
Desde mi punto de vista, aunque exista una señal de ceda al paso, no quiere decir que aquel que se encuentre la señal de ceda al paso ha de ceder del paso al que viene por el carril izquierdo, porque hay, desde mi punto de vista y desde el punto de vista vial normativo, y que aparece por lo menos así escrito igualmente en las propias publicaciones de la DGT, de lo que se trata es de que todo aquel vehículo que cambie de carril tiene que ceder el paso. Por lo tanto, si no cambias de carril, no tienes que cederle el paso. Otra cosa es facilitar la incorporación o la incorporación de otro vehículo. Pero lo que es el que exista o no exista esa señal de ceda al paso, desde mi punto de vista,
es verdad que es un poquito complejo explicar esto, porque lo lógico sería tener la fotografía, el vídeo y no. Estamos hablando de un carril de incorporación a una autovía, por ejemplo, pero que tiene a su vez una señal de ceda al paso. ¿A quién va a ceder el paso? A aquellos que se van, que justamente hacen todo lo contrario, ¿no? Se van de la autovía. Entonces, ¿quién cede el paso a quién? ¿El que va a salir o el que va a entrar? Esa señal de ceda al paso, ¿a quién le indica que ceda al paso? ¿Al que la ve o al otro? Es un poquito complicado. Rafa, en realidad, según tu explicación, me parece bien, pero entonces, ¿para qué pone una señal de ceda al paso ahí o no? ¿Sirve para algo esa señal ahí?
No sirve para absolutamente nada.
Por eso. Y Juan Barberá, ¿y tú qué piensas?
Sí, bueno, que si la ha puesto por algo, entonces...
Vale, entonces...
Realmente el matiz de diferenciación es que ellos interpretan que al no haber, desplazamiento, es cuando ese ceda no tiene una interpretación. Si yo me voy a incorporar directamente, como yo soy el que me incorporo, ¿vale? Yo tengo que dejar que la gente que circula por la vía principal, ¿vale?
Sí.
Por esta autovía, como bien dice la propia norma, ¿vale? Yo tengo que hacerles el paso. Entonces, como ellos salen y yo realmente no empezado todavía ese carril de aceleración, es donde indica que no es necesario, cosa que si lo llevamos a la práctica puede ser peligroso. En este caso, el argumento es que independientemente de que tú haya un desplazamiento o no, y eso sí que es cierto, que incluso pasa también con los adelantamientos, porque el texto no está bien clarificado, tú tienes un CEDA. Entonces, el que va a salir de la vía, lo primero que va a esperar es que tú no te metas a la en el carril de aceleración, porque él va a salir de la vía y lleva mayor velocidad.
Bueno, ese es el pensamiento de todos, incluso el mío también, Rafa Villalba. Sin embargo, tú no opinas igual.
No, yo vale. Sigo en las mismas, de que esa señal de CEDA en realidad sobra, porque es como un cambio de carril normal y corriente. ¿Qué es lo que entra en juego? Entra en juego esas cosas que la DGT aprecia unas veces, pero que no deja por escrito, que es el saber entender la circulación, cuándo debe de ceder uno y cuándo debe de ceder el otro, para hacer más fácil las incorporaciones,
yeah,
o los cruces en este caso. Pero es verdad que hay veces que hay un refuerzo de señalización que no pinta absolutamente nada. Siempre que vayas a cambiar de carril, siempre, siempre, siempre debes de ceder el paso al vehículo. Por lo tanto, aquel que cambia de carril es el que ha de ceder, y el que no, pues tiene que adaptarse. Desde mi punto de vista, esa es la visión.
Salvo que haya una señal de ceda al paso, eso es lo que yo opino, y lo que opina Juan Barbera. Me da la impresión.
Lo llevaré ahora que estoy en el ciclo formativo, que sí. Juan Barbera además lo estuvimos hablando. Mañana se lo voy a poner a... Mañana se lo voy a poner a mi profesor de normativa.
Juan, espera un segundo.
Salimos todos de dudas.
Espera, Juan, dime.
Cuidado, que eso te puede estar un disgusto en clase,
sí,
por experiencias anteriores que hemos tenido con algún alumnado, ¿vale?
Vale.
Es decir, en el ciclo presencial. Pero bueno,
vale.
Aquí hay un matiz también que nos queda, que ese carril es un carril especial, ¿vale? Ese carril trenzado, ese carril de aceleración de aceleración, es un carril especial que no nos puede afectar directamente a ese desplazamiento lateral, que sigue siendo lo mismo, ¿vale? Yo me meto lateralmente, me tienen que dejar pasar, ¿vale? Pero claro, nos estamos ciñendo a una serie de normativas que a veces la gente se olvida de que cuando hay una señal, esas normativas se rompen en cierta forma, ¿vale?
Yeah.
Es como cuando la derecha tiene prioridad. A mí esto me ocurre en muchas clases, ¿no? En la intersección, cuando hay dos stops para las dos vías y los dos se quedan parados, siempre dicen, ¿quién pasa primero? ¿El de la derecha? Pues no. El reglamento dice que la derecha tiene prioridad en la intersección cuando no hay señalización. Pero en el momento que ya hay una señalización, esa norma desaparece y mandan las señales. Y aquí podríamos aplicar algo parecido.
¿Y entonces quién pasa primero? ¿Quién pasa primero en ese caso?
Esto es un debate muy largo, pero al final es cuestión de cortesía.
Ah, vale.
Y esto,
vale.
Como ya he dicho,
pedir cortesía a un español.
Un error de la administración que genera situaciones de riesgo que tienen que resolver los propios usuarios sin tener tiempo.
Bueno, vamos a tener cortesía. Rafa, ¿algo más sobre esto? Que quiero poner un tic por lo menos, Rafa.
No, normalmente esa cortesía al final, que suele ser justo lo contrario, suele acabar siendo el que primero entra en la intersección. Y eso en la práctica...
Lo lógico debería ser así. El primero que llega es el que ha parado y por tanto se incorpora y ya está. Pero bueno, hay gente más lenta y hay gente más rapidita y hay gente... Y tampoco te vas a fiar que el otro... Y tampoco te vas a fiar que el otro va a cumplir con el stop. Que también hay que tener un poquito de cuidado. Yo no me fiaría, desde luego. Y casi prefiero que pase el otro y poner en marcha la cortesía que dice Juan Barbera. Vemos un tic por lo menos de un transportista que le molesta. Y son molestas, de verdad, las luces traseras estas de camiones dúos. Venga, a ver qué dice. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Lo tenemos preparado? Sí, venga, vamos allá. A ver.
Anda que si el que inventó las luces estas de los megas y de los dúos, el ingeniero que decidió poner estas luces, se las pusiese allí en su mesita de noche y la tuviese toda la noche, ahí las luces puestas, verías como hubiese inventado otra cosa, y no esto, que lo llevas kilómetros y kilómetros delante y acabas con la cabeza como un tapón.
Bueno, tiene absoluta razón este conductor de camión, porque él tiene que estar detrás de otro camión dúo, son estos europeos tan grandes que tienen que ir bien señalizados en la parte alta, con unas luces que son impactantes, y al final terminas estar detrás, molestan al resto de conductores, a un camionero todavía más. Cuéntanos, Rafa.
Yo pienso que debería de hacerse, tanto para ese tipo de luz como para la V16,
sí,
un modo nocturno y un modo diurno, de tal manera el modo diurno, por ejemplo, la V16, luciese mucho más y que este tipo de dispositivos que se ponen en los Duo Trailer por la noche iluminasen menos, porque es suficiente con un pequeño, digámoslo ya en términos de vatios, y con un vatio es suficiente para verlo desde muchísima distancia de noche, un Duo Trailer. En cambio, de día, por ejemplo, necesitamos un LED de 6 vatios para que sea perfectamente visible. Por lo tanto, no sé cómo a alguien no se le ha ocurrido, teniendo en cuenta lo sencillo que es a día de hoy, el manejo de la electrónica, el hacer un modo día y un modo noche en ambos luces.
Estos camiones van principalmente, todo el recorrido es en autopistas y autovías. Sí, obviamente claro, tiene que ser así. Y por tanto, llevar esa iluminación tan impactante que molesta para otros usuarios, que principalmente son transportistas también, porque son los que van detrás, porque el vehículo, el turismo adelanta y ya está, pero el transportista, y además muchos de ellos ya saben que ese es un dúo, o sea que es un es un camión largo, ¿no? Que para adelantarlo hay que pensárselo dos veces, en el caso de tú también llevar un camión. Barbera, ¿algo que decir con respecto a esto? ¿Te comentan algo?
Totalmente de acuerdo con Rafa en ese punto de que no es tan complicado tecnológicamente, y cierto, molesta bastante, sobre todo si eres miope y tienes ojos claros, te va a fastidiar bastante.
Rafa Villalba, nos tenemos que ir porque tenemos que hablar un detalle con Juan Barbera. Seguimos al habla, porque hay muchos TikToks que se nos quedan aquí en el tintero, ¿eh?
Y vamos a seguir con este tema hasta que se aclare del todo.
Venga, perfecto. Oye, y nada, y ahí defendiendo al ciclista, ¿eh? A los ciclistas que forman parte también de la carretera y son importantes, básicos, fundamentales.
Un usuario más.
Y llegasteis primero, además, ¿eh? Cuidado, ¿eh? En la historia llegasteis antes. Abrazo grande.
Un abrazo.
Juan Barberá, enseguida estamos contigo. Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
En BMW Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín, tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
Juan Barberá, sigues ahí, ¿verdad? No te has ido. Oye, Juan, nada, recordamos que tenemos una jornada importante el próximo miércoles referente a la desaparición, la extinción de los transportistas. ¿Quién va a mover el país en los próximos años? Tremendo, ¿eh?
Tranquilo, que conductores habrán de una manera o de otra, personas que conduzcan seguro, y bueno, a lo mejor tenemos que adelantar los vehículos autónomos, ¿no? Si la gente no le es atractivo este sector. A ver, tenemos un problema serio en el mundo del transporte. Ojo, que no solo del tema del transporte, es decir, en general tenemos un problema de mano de obra, llamémosle con todo mi respeto, de baja cualificación, entre comillas. Ojo, que no me malinterprete, por favor, porque realmente tienes que estar preparado, cualificado y formado para aceptar esto, para aceptar la formación CAP, pero realmente cara a las administraciones no se considera de otra forma, ¿vale? Pero realmente son profesiones cada vez menos atractivas, sobre todo a nivel internacional, ¿vale? Lo que son las largas distancias, lo que es el dormir fuera, lo que es el sacrificio de las horas, el tiempo de espera, el trato por parte de las empresas cargadoras, ¿vale? Que bueno, pues cada vez ha ido declinando un poquito más esta profesión, y todo esto no se facilita, ¿no? A que las personas pues les motive hacer este tipo de transporte. Cuidado, que un conductor profesional tiene muchas áreas laborales, ¿vale? Desde el tráiler y esos euromodulares que acabamos de comentar, que hacen largas distancias, ¿vale? A vehículos que se mueven en espacios más cortos, en traslados, servicios regionales, comarcales incluso, en los cuales también es necesario, porque tiene que llegar todo a la puerta de las empresas y de las casas. Por lo tanto, cuidado, que donde más faltan es para esa larga distancia. Soluciones, pues se están aplicando muchas, ¿no?
Y algunas las daremos el próximo miércoles, ¿eh? El 22 de octubre a las 9:30 de la mañana en la UPV, en la Cátedra de Transporte y Sociedad. Hay que seguirla o en streaming a través de cope.es/Valencia o también de forma presencial. luzdecruce@cope.es es la forma de pedirnos, oye, quiero ir. Por supuesto que podéis venir sin problema alguno, pero si queréis tener vuestra plaza reservada, luzdecruce@cope.es. El impulso es de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras, Territorio de la Generalitat Valenciana, pero además también de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de Erun Vial, de Metalesa, de Jordi Motors, concesionario postventa MAN, de Grupo Interpat y otros muchos que, por supuesto, están apoyando esta iniciativa de COPE con la UPV de la falta de transportistas. ¡Nos vamos! Gracias, Barberá. Un abrazo.
Un saludo, os esperamos allí.
¡Venga!
¿Quieres un coche moderno, equipado, súper espacioso, con 8 años de garantía y entrega inmediata? Descubre el nuevo Citroën C3 Aircross en Citroën Edauto, ahora con hasta 9.000 euros de ahorro. Visítanos en Citroën Edauto, Paterna y en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Mañana más. Mañana tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre el mundo de los clásicos con Fernando Córdoba de la Fórmula 1. También de motociclismo, la ausencia de Márquez, que marca el Gran Premio de Australia. Nos vamos, amigos. Hasta aquí, Luz de Cruce.